Continuamos con nuestra serie Gozo en Technicolor. Y el estudio de hoy corresponde al día 7 de mayo del año 2017. Y este estudio es titulado El negocio familiar. Y lo vamos a tomar del libro de Filipenses capítulo 1, versos 3 al 8, entre otras escrituras. No importa cómo te ganes la vida, hay un propósito más alto para ti. No importa en qué trabajes, Dios está trabajando en ti y a través de ti. A lo mejor tienes una carrera en mente, pero Dios tiene un llamado en mente. Estas no son sendas contradictorias, sino complementarias. Somos objetos e instrumentos de Dios en el mundo. Como reveló nuestro pastor Skip A. Digg, diciendo que el apóstol Pablo manifestó a su audiencia el trabajo de Dios, colectiva, personal y prácticamente. Así pues, nuestro pastor Skip nos presentó cuatro principios, cuatro puntos muy importantes que son, primero, sea agradecido por la obra de Dios, versos 3 al 5. Segundo, confía en la obra de Dios, en el verso 6. Tercero, sé consciente de la obra de Dios, versos 7 al 8. Así pues, nuestro pastor Skip se dirige a la congregación diciendo, tengo un amigo que trabajó para la Asociación Evangelista de Billy Graham. Sus responsabilidades era viajar para ayudar a organizar aquellas enormes cruzadas evangélicas presentadas por el doctor Billy Graham. Dice mi amigo que en una ocasión viajaba en un avión de una parte a otra parte del país y se sentó enseguida de él aquel actor llamado Tom Cruise, los cuales comenzaron a platicar y le preguntó a mi amigo, ¿qué hace usted? Porque estos actores siempre están buscando formas como encadenar la plática. Y mi amigo dice, mi intención era hablarle del evangelio y le contesté, yo tengo o soy empleado de una compañía de seguridad. Y él dice, oh, usted está en seguridad. Mi amigo continuó platicándole cómo tener seguridad para la vida eterna en Jesucristo. Esto fue una plataforma donde ellos se entablaron en aquella plática, comenzando de que trabajaba para una compañía de aseguranzas. Porque los actores siempre están buscando empleados, guardaespaldas, o sea, guaruras. Así también tú y yo pertenecemos a esta empresa cristiana. Es un negocio familiar donde tenemos este empleo. Este empleo que trabajamos en a una forma espiritual, en una empresa santa que es de Cristo. Eso es lo que quiero hablarles acerca esta mañana. Quizás tú seas una persona que invierte en negocios financieros. Quizás serás persona que eres experto y las personas consultan contigo cómo guiarse en su negocio. Quizás tengas un negocio de construcción, que seas estudiante, profesor o una madre o padres solteros, pero tienes una obra que continuar. Siempre estás en esta empresa sirviéndole a Cristo. Esta es una empresa que Dios estableció. Esto se llama un negocio familiar. Esto quiere decir que eres parte de la familia espiritual de Dios. Eres también parte del negocio de Dios. Jesús dijo, cuando estaba como de 12 años de edad, se quedó en el templo platicando con los dirigentes y contestó a su mamá y a su papá, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Esto es en Lucas 2:49. Quiero que ustedes tomen nota lo que dice el verso 5, que todavía no lo leemos. Notemos en el verso 5 la palabra comunión o compañerismo. Está en el verso 5. Algunos han traducido esta palabra como empresario. Es una forma en que somos, que la palabra original era koinonía, que somos compañeros de la obra de Dios en este negocio familiar. Dios es nuestro Padre. Jesús dijo, yo regreso a mi Padre, el cual es vuestro Padre. En el libro de Hebreos se nos dice que Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos. Así que somos parte de este negocio familiar de Jesús. Yo estaba leyendo un magazine llamado Forbes. Habla de empresas en América y dice este magazine, este artículo, que el negocio familiar en América es responsable por 50% de las empresas que son dirigidas por las familias en un resultado en bruto, producto en bruto. Este es un negocio familiar. Algunos de nosotros pertenecemos, pensamos que un negocio familiar es como una tienda que vemos en la esquina, que la han dirigido las familias por años. Ese artículo dice que las empresas como la Walmart y muchos otros se empeñan en vender sus productos. Pero de veras que todos esos son negocios familiares, empresas familiares. Ese mismo artículo dice que por lo menos una tercera parte de nuestra generación pasan sus negocios de primera, segunda y tercera generación. Y las personas que sobreviven en esta empresa familiar pasan por la transición de la segunda a tercera generación. ¿Por qué es así? El artículo explica de que estos negocios continúan operando en la misma forma, y es como crece el negocio familiar. Así que estamos en una empresa. Esto es un negocio familiar donde somos compañeros con Dios, con el Señor Jesucristo y todos los demás que nos rodean. En esta empresa tenemos un producto. Toda empresa tiene un producto que vende. Nosotros el producto que esparcemos y llevamos adelante es el Evangelio. Siempre estamos compartiendo el Evangelio con todos. Notemos pues en el verso 5 de Filipenses 1 dice, por vuestro compañerismo en el Evangelio. Y en el verso 7 dice, habla de la defensa y la confirmación del Evangelio. En el verso 12 encontramos que dice, se refiere aún más lejos en el Evangelio. Ese es el producto que nosotros vendemos o esparcemos con nuestra empresa, porque se llama el Evangelio y es el único que trae cambio, el Evangelio. Es donde las vidas cambian por el oír y vivir el Evangelio. Evangelio quiere decir las buenas nuevas, es lo que quiere decir Evangelio. Las buenas nuevas de Jesucristo. Lo que Jesús hizo en la cruz fue suficiente para llevarnos de la tierra al cielo. Eso es una buena noticia que debe de recibir el mundo. Nosotros no tenemos que apurarnos porque Jesús ya hizo la tarea más pesada. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer en la obra de Cristo y eso nos llevará al cielo. Esto es lo que se llama Evangelio. El Evangelio cambia las vidas. La persona lo oye, lo recibe y su vida cambia de una forma a otra, a punto que algunos llegamos a ser predicadores del Evangelio. Recordamos cómo Timoteo cambió. Quizás Timoteo era un jovencito como de 15 años cuando oyó el Evangelio que se le predicó por Pablo, y Pablo vino y se lo llevó a su viaje misionero. Por eso Timoteo cambió. El Evangelio cambió las vidas de las gentes en Filipenses como Lidia y el carcelero y la familia del carcelero. Todos estos cambiaron por el oír del Evangelio. Ahora tienen una iglesia establecida, son compañeros de este negocio familiar que Pablo estableció y Cristo dirigió, y nosotros estamos predicando. Vamos a leer en Filipenses capítulo 1, del 1 al 8 para poder leer y entender lo que queremos aprender esta mañana. Así pues, vemos el texto y contexto. 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. 2. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. 4. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Es el verso 8. El entrañable amor de Jesucristo. Así pues, podemos ver y compartiré con ustedes por lo menos tres principios de este compañerismo. Vamos a ver estos tres principios para el compañerismo y continuando haciendo crecer con fortaleza esta empresa familiar. 1. Sé agradable. 2. Ten confianza. 3. Sé consciente. Repiten estas palabras conmigo. Agradece a Dios por su obra colectiva y comunitaria. Ese es el primer punto. Pablo estaba muy agradecido. Pablo te recomienda que estés agradecido por la obra de Dios a nivel de iglesia. Veamos en el verso 3 como Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. En el 4, siempre y en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta el día de hoy. Pablo está escribiendo de una celda en la prisión en Roma, como ya hemos visto en el estudio pasado. Mientras que Pablo está prisionero en su celda en Roma, naturalmente que no tiene otra cosa que hacer. Tiene mucho tiempo disponible para pensar y tiene un gran inventario en su mente. Una de esas memorias que vienen a la mente de Pablo es la iglesia que estableció en Filipos. Ahora él está pensando a qué nivel estará la iglesia. Y dice: doy gracias a mi Dios. En otras palabras, yo sonrío ampliamente cuando yo recuerdo de ustedes en Filipos. Bueno, de la forma que yo veo todo esto aquí es que las palabras, le doy gracias a mi Dios en el verso 3, la palabra gozo en el verso 4, parece ser que estas son palabras que surgen y Pablo las aplica a sus propias experiencias que tuvo en Filipos, porque la ciudad de Filipos fue una ciudad que le causó mucho dolor al apóstol Pablo. En primer lugar, el plan de Pablo no era ir a Filipos. El plan de Pablo iba a ir al Asia, pero en sueño se le presentó un caballero de Macedonia que le pedía: ven a nosotros y ayúdanos. Pablo recibió el mensaje, llegó a Filipos, quizás buscaba al hombre que había visto en la visión, continuó viendo, pero lo único que se encontró fue un grupo de damas a la orilla del río que estaban en un momento de oración, y una de aquellas damas, una que se llamó Lidia, escuchó el mensaje de Pablo y recibió al Señor Jesucristo y fue salva. Entonces, Pablo quizás estaba pensando, no sé si eso es lo que Dios quiere que haga en este lugar, pero una sola persona fue salva. Entonces, Pablo había tenido más éxito en otros viajes misioneros que en esto, que en este, pero Pablo no se preocupa. Pero las cosas para Pablo pasaron de mal en peor, porque la Escritura nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 16, que Pablo recibió los que estaban a contra de él y hasta lo amontonaron, lo apedrearon, porque se encontró con aquella muchacha que estaba poseída de demonio y Pablo oró por ella y el espíritu de adivinación salió de ella, y por eso es que la ciudad se amontonó y se agolpó contra Pablo y Silas. Un comentarista llamado Arsi Lanqui dice seguramente que cuando una persona recibe golpes, se le rompe la piel, se sangra la persona, y aquellas varas de que habla la Escritura con que azotaron a Pablo, esas eran unas varas que los soldados, los centuriones llevaban a su mano para golpear a algún soldado que se aflojeraba, a un soldado que era flojo. Así que Pablo da testimonio que él fue azotado con aquellas varas que utilizaban los centuriones, y después de esto lo encarcelaron. Y dice la Escritura que a Pablo lo amarraron en los postes que estaban clavados en tierra. Así que la idea era que aquel preso no se escapara. Esto es interesante, que cuando este es el pasado de Pablo, Pablo dice: le doy gracias a Dios cada vez que me recuerdo de ustedes, porque yo no hubiera escrito esto. Yo recordaría los dolores. Yo más bien pensaría, cuando estuve en Filipenses, me sentí enfermo, me vomité y continúo vomitándome cada vez que recuerdo aquellas horribles experiencias que tuve en Filipos. Pero no, Pablo dice: yo le doy gracias a Dios cuando recuerdo a ustedes. En todas las situaciones Pablo estaba gozoso. Aquí podemos ver la clave. ¿Qué es lo que le producía gozo a Pablo? Cuando el Espíritu Santo hace una obra de gracia. Cuando tú regresas a recordar aquellas experiencias del Espíritu Santo, ¿qué sientes o qué viene a tu memoria? El Espíritu Santo te va a llevar a un punto de alegría. Con todo que sientes y recuerdas los golpes, pero tu mente recuerda la presencia del Espíritu Santo en tu vida. No solamente se te olvidan los dolores, las heridas, no ves las cicatrices, sino que ves los rostros sonrientes de las personas que oyeron tu mensaje, y el Espíritu Santo te dice: gózate, y tú te gozas. Y eso te debe traer gozo a tu mente. ¿De qué está agradecido Pablo? Pablo está contento porque lo que produjo el Evangelio. Las vidas cambiaron, las vidas están preparadas para ir a la presencia de Dios. Eso es lo que alegra a Pablo. Pablo recuerda la salvación de aquellas personas y esto le trae gozo. Reconoce cómo el carcelero fue salvo y su familia, y cómo el carcelero se bautizó. Ahora Pablo recuerda aquella pequeña reunión de las mujeres que estaban a la orilla del río. Eso le trae mucho gozo a Pablo. Veamos el principio. El gozo de Pablo y el agradecimiento estaban directamente proporcional al crecimiento de su negocio familiar. Pablo está diciendo que está contento por el compañerismo en el Evangelio. Mi gozo es directamente en proporción, dice Pablo, al crecimiento de nuestro negocio familiar. Eso es como Pablo veía su vida. Claro que se sentía dolorido, fue porque había sido golpeado, pero el Evangelio cambió las vidas de las gentes a través de las explicaciones de Pablo. Eso es lo que alegra a Pablo. El mismo pensamiento encontramos en el verso 12, que dice Pablo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que en mis prisiones se ha hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y a la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Esto es lo que es evidente, de que aún los guardias que estaban en el palacio de la prisión estaban escuchando la palabra y se estaban convirtiendo al Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo está gozoso, contento, y dice que no solo él, sino todos hablan el Evangelio con valor. Por eso es que Pablo dice, aquellos problemas, aquellos dolores que experimenté, estos me traen gozo. Eso es lo que Pablo está recordando y se alegra. Es el Espíritu Santo que está animando a Pablo, y Pablo puede decir con toda claridad, bienaventurado soy, bienaventurados son los que escuchan, porque todos estamos experimentando los cambios. De esta forma el Evangelio continúa con efectividad y cambiando las vidas. Esta es una hermosa actitud que debemos de abrazar. Leí esta semana un artículo que acerca de actitudes, y se trata de la actitud correcta, este llamado el periódico Huffington Post. Dice que la actitud determina tu actitud. Esto es lo que dice. Tu actitud determina tu actitud. Este artículo continúa hablando cómo tu actitud determina cómo debes de gozar tu vida. Te debe de dar la actitud de ser agradecido, recibir y sentirte bendecido. Este artículo continúa explicando de que esta es la razón de que es tan importante de tener amistades positivas, amistades progresivas, amistades que desean continuar en la empresa familiar del Evangelio. Así que debemos de estar positivamente en nuestro camino al cielo, aunque es importante estar con gentes positivas como Pablo, que veía su pasado y recordaba lo positivo que actuó Lidia, el carcelero, la familia del carcelero. Pablo dice, yo me gozo al recordar y ver los rostros llenos de alegría de aquellos que aceptaron al Señor Jesucristo. Yo recuerdo, y mi mente regresa yendo a mis memorias, las dificultades que confrontamos cuando comenzamos esta iglesia aquí en Albuquerque, aquellas pruebas que tuvimos que sobrepasar. Cuando yo veo honestamente aquellos problemas, yo recuerdo cómo sucedió, pero no recuerdo las partes negativas. Y le doy gracias a Dios que me ayuda a borrar de mi mente los dolores que experimentamos cuando plantamos esta iglesia acá en Albuquerque. Yo me siento alegre de que Dios nos usó. El segundo punto del compañerismo es que no solamente debes estar agradecido por la obra de Dios, sino que también debes de confiar en la obra de Dios. Veamos en el verso 6 de Filipenses 1 que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a ver este verso que tiene mucho mensaje. El verso 6 habla de esta obra personal que Dios la comenzó. Es la obra de Dios. Por eso es que Pablo dice, estando persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo no está diciendo que él hizo alguna cosa. Pablo no está diciendo, yo hice una buena obra en ustedes. No. Pablo le está dando el testimonio a Dios de lo que el cambio que vio en Lidia y el carcelero y su familia. Pablo tampoco está presumiendo que él haya hecho nada digno de alabanza, sino que Pablo, él simplemente piensa que él llegó, abrió la boca, se movió de un lugar a otro. Tú dirás, Pastor Skip, usted no le quiere dar crédito a Pablo. No es que no le quiero dar crédito a Pablo. Pablo se esforzó, es cierto, pero Lucas, que estaba con él, Y Lucas explica que fue Dios quien le abrió el corazón de Lidia en Hechos 16:14. Así que Pablo habló, pero fue Dios quien abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Entonces Pablo fue llevado a la cárcel, fue guardado en la prisión. Dice la escritura que el carcelero hasta le amarró sus pies en estacas que estaban bien aferradas en la tierra, en los cimientos. Y ahí quedó Pablo atado. Pero la escritura dice que por la noche Pablo y Silas cantaban himnos, la tierra tembló, las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron. Entonces, ¿esto qué sucedió? De que fue Dios quien trajo aquel terremoto y abrió los corazones de los humanos que estaban presentes. Cuando en Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, somos el poema de Dios y hemos sido creados en Cristo Jesús. Siempre buscando cómo expresar la obra de Cristo Jesús. Veamos el verso con más cuidado, que vemos es una obra gradual que continúa caminando, porque Pablo escribe en el verso 6, estando persuadidos de esto, de que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa buena obra que Dios ha hecho en nosotros, Él la comenzó y continuará. Recuerda tú la primera vez que oíste el Evangelio, ¿cómo sentiste? Quizás lo escuchaste, quizás te impresionó, pero la volviste a oír en segunda vez, tercera vez. A lo mejor tuviste que oír el Evangelio muchas veces hasta que en verdad finalmente dijiste, me entrego a Cristo. En aquel momento, aquel día, Dios comenzó aquella obra en ti, como la comenzó en mí. Dios comenzó una obra, una tarea que continuará. Se los explico porque muchos de ustedes se sentirán desanimados. Cuando ves a tu vida como cristiano, ves problemas, imperfecciones en tu vida, y tienes la tendencia de pensar, ¿esa es la obra de Dios? ¿Esa es la obra maestra de Dios? El poema, la gran obra de Dios que menciona Pablo en Efesios 2:10, lo que estás viendo es como si viniera un visitante al taller, al estudio de un gran artista que pinta esos hermosos retratos, esos hermosos paisajes, y llegas y lo único que encuentras en sus paredes, cuadros en unas mantas blancas muy costosas y puntos de pintura verde, pintura anaranjada, pintura roja, y tú dirás, yo puedo hacer eso también, no vas a aventar pintura de diferentes colores en esas mantas blancas. Pero si tú pudieras comentar esto con el artista y le dijeras, señor artista, yo no creo que esto es ninguna obra maestra, yo creo que yo podría ser el artista, te va a decir, yo en mi mente, yo tengo un plan, una meta. Aquí solamente estás viendo una obra a la mitad y tú te ves en el centro de la obra. Ahora les diré, la santidad no es como un switch cortador de luz de corriente eléctrica. No es como que tú vengas al Señor Jesucristo y tú vas a decir, de hoy en adelante seré perfecto. No es eso, eso no es cierto, todos lo sabemos. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo no quiere decir que serás perfecto. La vida cristiana no es una carrera rápida, sino un maratón. Tienes que continuar a contra de las oposiciones. Gradualmente vas a crecer. Veamos más cuidado el verso 6 que dice, lo que tiene que suceder en tu vida y en tu crecimiento espiritual. Notemos que aquí dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La obra de Dios es una obra interior. Dios siempre obra en ti, en tu interior, antes que tú aceptes al Señor Jesucristo. A veces es triste Pero, ¿de qué es lo que nos preocupamos más en nuestra vida? La mayoría de las gentes se enfoca en sus obras, cómo me veo, tengo el cabello bien arreglado, tengo un vestido limpio, me veo presentable o no. Nos preocupamos de lo exterior cuando en verdad nos preocupamos qué será el tiempo de mañana, qué tendré para mañana, cuando en verdad nos debemos de preocupar en nuestro interior. Yo recuerdo haber estado en una tienda de muebles usados, de muebles restaurados. Llegué a aquella tienda y me llamó la atención un piano antiguo que estaba reconstruido. Yo fui, lo acaricié, una madera oscura, muy bonita, bien terminado aquel trabajo, y lo que pensé, este piano debe de ser una maravilla. Le abrí la tapa para ver cómo se veían las teclas. Noté que en aquel piano no había nada en el interior, era la pura caja, era el puro cajón de madera reconstruido y estaba bien terminado. Vamos a comparar ese piano restaurado con un piano moderno, bien terminado, con todos los adelantos modernos. Qué hermosa música hace ese piano, y alguien tuvo que tomar tiempo para que quedara terminado ese piano que nos deleita con esa sabrosa música. Lo que podemos comprender que un piano terminado tiene miles y miles de partes, todas bien acopladas, y eso es lo que produce una música maravillosa. Por eso que así es la obra de Dios en nosotros. Cuando llevas el piano al taller de afinación, así Dios nos lleva a la iglesia, que es el taller de afinación. Con toda esta obra, este afinamiento que Dios hace en nuestra vida, oyendo la palabra expuesta desde el púlpito, cuando tú la estudias, eventualmente tu obra vas a ser una obra maestra en la presencia de Dios, que se va a escuchar una música maravillosa, encantadora. Ese es el plan de Dios que quiere hacer en ti. Dios quiere que produzcas una música agradable para los demás, pero para que esto sea posible, Dios tiene que obrar en ti y te va a llevar a la sala de afinación una y otra vez hasta que quedes afinado. Así que la obra de Dios es gradual. Ahora, quiero explicarles, porque quizás tú te haces la pregunta, bueno, ¿qué son las clases de cosas que Dios va a hacer en mí? Le voy a sugerir algunas de estas cosas. Lo primero que Dios hace en ti es, Dios te hace sentir culpable. Tú dirás, ¿esto es bueno? No parece que es algo bueno que me alegre a mí. Dios te hace sentir culpable para que te deshagas de la maldad. Eso es algo bueno en tu vida. Así que Dios nos hace a ti y a mí a que entendamos la condición adversa en que vivimos y que te sientas avergonzado. Es lo que nos lleva a poder buscar la salvación. Entonces, la primera obra que Dios hace es te hace sentir culpable. En segundo lugar, Dios te hace sentir hambre. Entonces tú anhelas por algo más mejor. Tú anhelas de encontrar y amplificar tu conocimiento acerca de Dios. En tercer lugar, Dios te hace sentir gozoso, contento, que te haga sentir que estás perdonado y pone ese gozo dentro de ti. Ahora eres una persona perdonada. El punto número cuatro que Dios hace, Dios te santifica. Dios te santifica. Eso es donde vienes a la sala de afinación. Dios te santifica. Eso que quiere decir que Dios quita de tu vida esas partes ásperas que te estorban. Hay veces que yo todavía siento esas partes ásperas que surgen en mi vida. Esas son las cuatro obras que Dios hace. La obra de Dios que te hace crecer es, vemos en este verso, Dios te garantiza que quedarás perfeccionado para el día de Jesucristo. Porque Pablo dice, estando persuadido de esto, de que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Otras traducciones lo explican diferente, pero es lo mismo, de que Dios te va a completar. Cuando Dios comenzó la obra en ti, Dios la va a completar. ¿Cuántos de ustedes tienen en su casa proyectos que no han terminado, que han comenzado ya por largo tiempo y no han terminado? Yo tengo una lista de cosas que quisiera terminar en mi casa. Hace unos días que yo estaba en la sala de mi casa disfrutando de la lectura y vi por la ventana hacia una parte de la casa y veo que hay un proyecto que comencé ya hace algún tiempo, pero que no lo he terminado. Pero continúo viendo y sé que es un proyecto que necesito terminar. Nos debemos de alegrar que el Dios poderoso no es como Skip Aizig. Dios es autor y terminador de nuestra fe. Esto quiere decir que Dios comenzó la obra en nosotros y la va a terminar. Dios va a continuar obrando en ti y en mí. Y en el verso dice, ¿hasta cuándo? El verso 6 dice, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no va a dejar de obrar en ti hasta que aparezca Jesucristo. El día que aparezca Jesucristo se refiere al día en que estaremos en su presencia con un cuerpo resucitado, glorificado, y Dios ya te perdonó, Dios obró en ti, ahora tú eres igual que Jesucristo. Así que Dios nunca ha dicho de ninguno de nosotros que Dios nos va a abandonar. Dios no va a decir, ya me cansaste. Tú eres una persona tan imperfecta que hasta aquí llegué contigo. Ya trabajé contigo y no quieres cambiar, te voy a abandonar. No, Dios nunca va a decir eso de ti. Cuando viniste a Jesucristo, Dios puso un rótulo sobre tu vida que dice, tú estás en construcción. Y Dios no va a quitar ese rótulo de tu vida hasta que seas una persona glorificada, hasta el día que aparezca el Señor Jesucristo. Este trabajo es gradual y ese es un trabajo que Dios nos garantiza. Así que los tres puntos, sé agradecido por la obra de Dios que es colectiva. Punto número 2, confía en la obra de Dios. Punto número 3 es, concienciatízate por la obra de Dios que es práctica. Veamos en Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones y en la defensa y la confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Parece ser que es una afirmación contradictoria que Pablo dice, voy a explicárselas. Es una afirmación muy llena de ternura. Cuando Pablo está diciendo, ustedes tienen un lugar especial en mi corazón. Un lugar lleno de ternura en mi corazón, también lleno de ternura. Ahora, cuando yo estoy en prisión, ustedes están conmigo, ahora ustedes van a predicar el Evangelio por mí. ¿Por qué? La palabra que aparece en el verso 7, que dice, que de somos, en verso 7, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa, la confirmación que está en el verso 7, confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes. Esto es koinonía en el idioma original, que quiere decir participantes. Esa palabra de participantes es relacionada con la obra de compañerismo, koinonía, que aparece en el verso 7, es, somos koinonas, sug koinonas, esto es, participantes, que estamos bien unidos en el compañerismo con algo o en algo con alguien. O sea, aquí se traduce en participantes. Seré práctico al explicarles este punto. ¿Cómo es que tú puedes estar seguro? ¿Cómo puedes estar seguro de que Dios está obrando en tu vida? Debes de ver señales de que Dios está obrando en tu vida. Sí, hay señales y las puedes ver. Por ejemplo, vamos a mencionar dos señales que se mencionan en este verso 7. Es cuando tú te decides explicar el Evangelio, es cuando tú decides esparcir el Evangelio. Estas dos señales muestran de que tú estás participando, trabajando en esta empresa familiar, a tal punto de que tú te atreves a defender el Evangelio y te esfuerzas por esparcir el Evangelio. Veamos el verso 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa. Eso es cuando alguien habla del Evangelio o trata de disminuir el Evangelio, tú te atreves a defender el Evangelio y en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Este es defensa, es apología en el idioma original. Apología es donde viene el término defendemos. Si alguien trata de insultarte y burlarse del Evangelio o burlarse de Jesucristo, ¿qué haces tú? Tú lo defiendes. Esta es una señal. Tú le vas a decir a una persona: perdóneme, usted está criticando a alguien que yo amo. El Jesús que usted está usando en sus maldiciones, ese es el nombre que yo alabo, que yo adoro, porque es el nombre que representa a Dios. Tú tratas de contestar a las preguntas de las personas que preguntan, explicar tu fe. Tú te opones, como dijo Pedro en 1 Pedro 3:5, siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso es, tú defiendes tu fe cristiana, aún con todo el que defiendes, esta es una señal y comprueba de que esto es importante para ti y tú defiendes el negocio familiar. En segundo lugar, tú esparces el Evangelio. Esta es la palabra que aparece, que dice aquí, en la confirmación del Evangelio. Esta palabra confirmación del Evangelio es un término legal que se ofrece cuando presentas un testimonio para comprobar hechos que han sucedido. Cada vez que se predica el Evangelio y alguien lo recibe, esto confirma el Evangelio. Cada vez que tú ves que alguien acepta el Evangelio, ya sea que tú lo explicaste a otra persona, cuando ese Evangelio se expone y las personas oyentes lo reciben, tú te convences de que el Evangelio está haciendo la obra. El mismo mensaje que te convenció a ti es el mensaje que convence a los demás cuando tú les explicas. Así que defiendes y confirmas el Evangelio. Una prueba práctica de que tú eres parte de este negocio familiar es que tú crees en este producto, tú crees en este producto a tal punto que tú te atreves a defenderlo y lo esparces por donde puedes. Si no defiendes el Evangelio y no expandes el Evangelio, entonces si no, esto te llevaría a preguntarte, ¿de veras creo yo en este producto? Esto hace sentido. Esta obra que llevamos adelante es una obra familiar. Como dijo Jesús, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario andar? Jesús se le explicó a sus apóstoles a los discípulos y a todas las generaciones hasta llegar a ti y a mí. Así es como el Evangelio continúa caminando por todo el mundo y todos nos declaramos cristianos. Pero tenemos que reconocer que si no esparcemos el Evangelio, si una generación no lo explica en una generación, el Evangelio se puede olvidar. Pero leí un artículo que dice, el Evangelio de Dios no debe de ser una confederación, sino que debe de ser una organización gozosa. Debemos de ser un grupo unidos para llevar el Evangelio. Las únicas células que se deben de ser aisladas en un cuerpo humano es la célula del cáncer. Así también Pablo explica a Timoteo y le dice que la vida cristiana tiene que continuar. Así también, como vemos en el fútbol americano, que en el campo se encuentran 11 jugadores cansados, jadeando, que necesitan descanso, y en las tribunas hay 50,000 personas gritando, saltando, que son los que definitivamente necesitan el ejercicio. Eso es. Pero así es la iglesia. El pastor y su equipo están explicando el evangelio y los miles de personas sentados en la iglesia, escuchando, observando, porque necesitan robustecerse el evangelio, y de esa forma todos venimos a ser miembros del negocio familiar. Esta es la empresa cristiana. Tú tienes que pertenecer a esta empresa cristiana que es el negocio familiar, que es la iglesia. Si no eres parte de esta familia, de este negocio familiar, tienes que nacer de nuevo. Juan 3:3 dice, tienes que nacer de nuevo. Esto quiere decir que vas a nacer de nuevo para poder ver y luego para poder entrar en el reino de Dios. Tienes que tener un despertamiento espiritual. Espiritualmente tienes que despertar. Así que Dios desea trabajar en ti, Dios desea obrar en ti, pero lo que Dios te quiere hacer primero consciente de lo que necesitas. Quizás tú estás a este momento reconociendo tu necesidad. Tú reconoces que necesitas a Cristo Jesús. Esto no quiere decir que yo quiero que te levantes de tu silla y salgas de esta sala, no. Yo quiero que tú reconozcas que Dios te quiere hacer consciente de que tú tienes necesidad de reconocer al Señor Jesucristo. Esa es la intención de Dios. Cuando viniste a este templo, es lo que Dios desea para ti. Personalmente, a lo mejor tú eres una persona muy atenta, que por muchos años has atendido iglesia, pero nunca has tenido una relación personal con el Señor Jesucristo. Yo conozco muchas gentes que han vivido así, atienden iglesia, pero no se preocupan en responder al llamado de Dios. Dios te está buscando, Dios te está tocando. Ahora yo te pregunto, ¿eres una mujer o hombre que está salvo o salva? ¿Estás seguro de que el día que tu cuerpo se muera, te vas a ir directamente a la presencia de Dios, al cielo? Pero hoy te puedes asegurar. Esto, que seas una buena persona, eso no te garantiza que vayas al cielo. Lo que te garantiza es que reconozcas que Dios envió a Jesús y Jesús murió por mí y por ti, colgado de la cruz. Esto es el Evangelio. Yo les voy a invitar esta mañana a que hagan un pacto con Dios. Oremos. Digámosle al Señor, Padre Santo, muchas gracias porque nos has hecho conscientes del Evangelio, las buenas nuevas de que la gente que estaba separada de Dios ha nacido de nuevo y han reconocido la obra de Cristo Jesús, y ahora por esa razón puede continuar en la familia de Dios por un nuevo nacimiento, un comienzo nuevo. Gracias, Padre. Señor, yo te pido este momento de que algunos que han estado escuchando este hermoso mensaje, que hagan su decisión de poner toda su confianza en Jesús, que continúen en esa obra de Jesucristo, que sepan que no hay nada que podamos hacer nosotros para poder ir a tu presencia. La única obra que nos puede llevar al cielo, a tu presencia, es la obra de Cristo Jesús en esta tierra. Padre Santo, reconocemos que a ese momento, cuando la gente reconoce que necesitan a Cristo Jesús, es cuando nacemos de nuevo. Sí, Padre Santo, yo te pido que algunos que vinieron, ya sea que estén aquí porque decidieron venir, o alguien los invitó, o en algún tiempo ellos creyeron en ti, Padre Santo, pero se han descarriado, han reincidido, yo te pido, Padre Santo, convéncelos, Padre Santo, de que te reconozcan. Sabemos que tú y solo tú, Padre Santo, los puedes convencer. Toca sus corazones, toca sus vidas, Padre Santo. Nosotros aquí en la Capilla Calvario estamos con nuestro rostro inclinado en oración, pero yo, como el ministro, soy el único que tengo mis ojos abiertos viendo a la congregación para ver quiénes son los que se van a mover y van a hacer una decisión por el Señor Jesucristo, porque sienten ese deseo de ser salvos, sienten ese deseo de experimentar el perdón del Señor Jesucristo. Así pues, si usted desea que yo ore por ti, levante su mano al aire para yo poder ver, y así sé que estoy orando por alguien. Así yo siento que alguien desea que yo ore por ustedes. ¿Alguien más? Allá en las graderías afuera, alguna gente se quedan sentados en las graderías. Ahí mismo también hay un pastor o pastores esperando que alguien dé la señal y el pastor los va a guiar aquí al frente. O también acá adentro, arriba en el balcón, tenemos el balcón allá donde hay algunas personas. Alguien levanta su mano en el balcón. ¡Qué bueno! Levante su mano y así yo voy a orar por usted. ¿Alguien más que desea que yo ore por usted? Sí, acá alguien más. Usted. Usted también aquí por el centro, alguien levanta su mano. ¡Qué bueno! Padre Santo, gracias por todas estas manos que se han elevado. Porque detrás de cada mano hay una vida y esta vida necesita experimentar tu amor. Necesita experimentar tu presencia en una forma única. Tú nos has creado, Padre Santo. Tú nos has observado toda nuestra vida. Padre Santo, yo creo que tú los has traído aquí, no por coincidencia, sino que tú los has traído aquí para tener una reunión específica contigo. Hoy, este día, cuando esa semilla queda plantada en el corazón de las personas, y en esa vida tú plantas una vida nueva, una vida que va a germinar para llegar a ser algo grande en tu presencia, Padre Santo. Gracias, muchas gracias que nos permite ser parte de tu plan de redención, como Pablo se expresa en este negocio familiar, que si nosotros arrimamos a este negocio familiar, todos vendremos a tu presencia, un día no muy lejano nos estaremos gozando en tu presencia. Sí, Padre Santo. Gracias por todas estas personas que han levantado su mano, que tienen la fe y la esperanza de que un día estarán en tu presencia. Gracias, Padre Santo. Por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, ustedes que levantaron su mano para que yo orara por ustedes, ahora yo les pido que pasen al frente para poder hacer una oración personal. Los hermanos del grupo de alabanza y adoración van a continuar alabando, amenizando esta hermosa decisión que ustedes han hecho. Mientras que los hermanos continúan alabando a Dios, yo quiero pedirles, por favor, ustedes que levantaron su mano para que yo orara por ustedes que pasen al frente para poder hacer una oración personal en la presencia de Dios. No importa dónde se encuentren, quizás allá mero atrás, quizás en el balcón, quizás en las graderías. Caminen al frente y la gente se va a hacer a un lado para que ustedes caminen al frente y lleguen aquí frente a la plataforma. Y así podemos hacer una oración para que acepten al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Pasen, pasen, hermanos, pasen, pasen. Sí, si usted es persona que prefiere el idioma español, pase. Porque siempre tenemos allá en el frente una persona o dos personas que pueden hablarle a usted en español. Pasen, hermanos, pasen. El himno continúa alabando diciendo, todo, todo lo que yo necesito, todo, todo lo que yo necesito es a ti, eres tú. Todo lo que yo necesito es a ti, es lo que dice el himnólogo. ¿Oyen ustedes las palabras de este himno que dice, Dios clama por ti? Yo quiero decirles, para ti, nada es suficiente si no llegas a aceptar al Señor Jesucristo. Puede ser que seas persona religiosa, que te has esforzado en vivir una vida buena, ejemplar en tu comunidad, eso no te lleva al cielo. Ninguna religión lleva a nadie al cielo. Las religiones simplemente son instrumentos para conocer al Señor Jesucristo, para que tú vengas y reconozcas la obra del Señor Jesucristo. Tienes que aceptar de que tú pones toda tu confianza en el Señor Jesucristo. Si nunca has hecho este pacto con Dios, hoy es tu oportunidad. Los esperamos. Sigan pasando, y los esperamos para que así sientas de que Dios te ha quitado esa carga pecaminosa que has ido cargando en tu vida. Pasen, sigan pasando aquí al frente. Y así yo voy a guiarlos en una oración sincera para que ustedes puedan recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Sí, así es, así es. Pasen, pasen, hermanos. Como dice el himnólogo, todo lo que yo necesito está en ti, Padre Santo. Todo lo que mi vida necesita, todo está en ti. Y Cristo es suficiente para mí. Sí, Cristo es suficiente para mí. Qué hermosas palabras que está entonando el hermano con el himno, dando testimonio público. Todo lo que necesito es a Cristo y todo lo que necesito está en ti. Sí, ahora ya estamos todos aquí en el frente, vamos a hacer un pacto con Dios. Ustedes han pasado al frente, me alegro. Aquí vamos a hacer un pacto personal con el Señor Jesucristo. Ustedes van a orar audiblemente pidiéndole a Jesucristo que Él venga a sus vidas. Ustedes van a hablar con Dios. Yo les voy a guiar en esta oración simple. Palabras que ustedes van a decir audiblemente después de mí. De esta forma ustedes están pidiéndole a Jesucristo que Él tome el control de sus vidas, que venga a ustedes y que se haga su voluntad y que nos muestre su voluntad. Repitan después de mí, Señor, yo te entrego mi vida, yo sé y reconozco que soy pecador, por favor perdóname, yo creo en Jesús, yo creo que Jesús descendió del cielo y Jesús murió en aquella cruz y Jesús derramó su sangre por mí y Jesús resucitó de entre los muertos. Así que me separo de mi pecado, yo me separo y vengo a Jesús, lo acepto como mi salvador personal. Mi deseo es seguir a Jesús el resto de mi vida, hacerlo Señor, mi Señor de mi vida. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, hermanos, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, y el estudio de hoy es el estudio correspondiente al día 7 de mayo del año 2017. Llámenos a este número gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós.